La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. 12:34, entramos en la mañana de Córdoba. Es momento de abrir las puertas a la radio y sobre todo también dar las gracias a que tú me abres las puertas, sea las de tu coche para entrar en él, sea las de tu trabajo o sea en tu casa, o incluso si vas caminando o haciendo algo de deporte, tienes la radio y los auriculares. Pues nada, bienvenido a través de cualquier dispositivo, sea radio, sea tu ordenador, sea tu móvil, a través de la aplicación móvil. En la mañana de Córdoba, en un instante vamos a hablar de distintos temas. Nos vamos a ir hasta la Cruz Roja porque estamos de enhorabuena. Y ahora vas a saber por qué. Vamos a hablar con José Luis Hito, responsable del Departamento de Comunicación de Cruz Roja. Hoy tenemos una merienda, ¿eh? Sí, tenemos una merienda, como cada año. Fiesta del pastel cordobés del Diario Córdoba. Vamos a contactar con su director, con Francisco Luis Córdoba. Y vamos a hablar también sobre un libro, El pequeño saltamontes, de José Ángel García López. Será también en un momentito. Esto será la primera media hora aquí, en la mañana de Córdoba, en un día donde, tal día como hoy, creo recordar, que nos dejó un payaso de la tele.
Nace la Fundación Mía o Qué Hago, de ayuda a niños con problemas de desarrollo infantil. Una iniciativa basada en el optimismo y el reconocimiento del esfuerzo y la superación de tantas familias que están viviendo una experiencia parecida y que sin duda se orientará hacia la integración e inclusión de estos niños en sus primeros años de vida. La Fundación quiere agradecer ese apoyo con la celebración de un acto privado el próximo sábado 21 de noviembre desde las 2 de la tarde en los pasillos de la Plaza de Toros de Córdoba. Consigue tu entrada y colabora escribiendo a miaoquehago@gmail.com con el apoyo de la cadena COPE.
Con Asistencia Los Ángeles, abónate a la vida. Adquiere tu abono Urgencias 24 horas y durante 24 horas al día obtendrás consulta médica telefónica, servicio de urgencias en domicilio y clínica y asistencia con traslado al hospital. Más información en el 957-440-405 o en asistencialosangeles.es.
Jamones Álvaro del Valle en Hinojosa Belduque. Más de 30 años en el sector avalan nuestra elaboración artesanal. Tenemos una amplia selección de productos con una materia prima de alta calidad que harán que tu paladar experimente un placer exquisito. Visite nuestra web jamonesalvarodelvalle.es y tienda online. Disfrute de un producto natural de primera calidad, de lo bueno a lo mejor.
¿Sabes que con Hacienda Local puedes abonar tus impuestos cómodamente? Puedes dividirlos en cuotas mensuales, bimestrales o trimestrales sin intereses. Elige la manera que mejor se adapta a ti y solicítala en cualquier oficina de Hacienda Local de la provincia. Si lo haces antes de final de año, se aplicará a los pagos de 2016. Más información en haciendalocal.es. Caja Sur, entidad centralizadora de la recaudación. Diputación de Córdoba.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hace algunos meses, de alguno de los temas, de los distintos temas que tocamos con Cruz Roja aquí en Córdoba, en este caso con su responsable de comunicación, José Luis Hitos, ya nos dejó caer que, bueno, pues estaban en proceso de cambio de instalaciones, de edificio. José Luis Hitos, a puntito, porque ya se acerca y será este sábado, José Luis.
Efectivamente, ya estamos a punto de estrenar nueva sede, nuevo edificio en Córdoba. Estamos, la gran familia que conformamos Cruz Roja en Córdoba, muy ilusionados con ello y deseando presentarla a toda la sociedad y, bueno, hacer que toda la ciudadanía de Córdoba se sienta allí en nuestra sede como en casa.
Bueno, ha costado trabajo, ¿no?, poner este proyecto, ejecutarlo y finalmente, bueno, pues ver la luz.
Pues sí, la verdad que esto es un proyecto que lleva ya años gestándose, bueno, desde casi principios de este siglo, porque, bueno, la sede que tenemos actualmente en el Lepanto, en Sagunto, bueno, en su momento cuando nos mudamos aquí o cuando la entidad se mudó aquí a principios de los años 90, bueno, reunía las condiciones adecuadas para la organización, pero con todos los cambios que ha experimentado en este último cuarto de siglo la entidad, el volumen de voluntarios que tenemos, de socios, de personas trabajadoras también, y sobre todo la ingente masa de personas o de familias que tristemente tienen que recibir apoyo de organizaciones como la nuestra, pues obviamente esta sede ya no reúne las condiciones y era ya necesario ese cambio a una sede, pues bueno, más actual, nueva, moderna y en la que podamos atender a todas las personas con la dignidad que se merecen.
¿Qué va a suponer este cambio, este nuevo edificio a la hora de vuestro trabajo?
Pues va a suponer mucho. En primer lugar, que el voluntariado pueda tener un espacio adecuado desde el que realiza su labor en apoyo a los distintos colectivos vulnerables con los que trabajamos, que son muchos, desde personas mayores hasta infancia, mujeres en dificultad social, inmigrantes, personas drogodependientes, en fin, mejorar y rentabilizar más el esfuerzo que hacen tantas personas que nos regalan parte de su tiempo para ayudar a los demás. Eso por un lado, y por otro lado, que las personas que recurren a nosotros para recibir ayuda puedan recibirla, valga la redundancia, en unas condiciones más dignas.
El cambio va a ser abismal, porque como bien decías, el edificio actual donde estáis todavía, bueno, pues la verdad que no era el mejor para llevar a cabo vuestra labor.
No, efectivamente, la verdad que, bueno, hemos intentado durante estos años realizar la labor lo mejor que hemos podido. La sociedad es la que tiene que opinar si lo hemos hecho bien o no, pero bueno, desde luego el esfuerzo se ha hecho todo y más para que así fuera, pero como bien dice la dependencia o este inmueble muy antiguo y tenía graves carencias y bueno, sí que va a ser un cambio brutal y todas las personas que conformamos Cruz Roja lo vamos a notar mucho, y todas las personas que vienen o bien a ofrecernos ayuda o bien a pedir esa ayuda también lo van a notar.
Muchos de nuestros oyentes, incluso alguno ya habrá visto el edificio, ¿no? ¿Cómo se levanta este edificio desde Cruz Roja? Porque estamos hablando que ahí hay mucho dinero.
Pues sí, claro que hay dinero, pero bueno, todo va en base a los esfuerzos que hemos hecho durante todos estos años para economizar todo lo que hemos podido, la labor, rentabilizar al máximo el trabajo, y bueno, así ahorrando poco a poco y gracias a la solidaridad de tantos y tantos ciudadanos de Córdoba y toda España, pues podemos hacer posible este proyecto. Que bueno, esperamos que para todos sea eso, la posibilidad de sentirse como en casa, porque lo que queremos es que Cruz Roja sea, el edificio de Cruz Roja sea un edificio totalmente abierto a la ciudadanía.
José Luis, ya te lanzo que estamos dispuestos a acercarnos por esa nueva sede y realizar el programa de la mañana en Córdoba, así que cuando queráis.
Pues nosotros estaremos encantados de recibiros y por supuesto os trataremos como si estuvierais en la radio, y aquí tendréis todo lo que queráis para realizar el programa y para entrevistar a quien queráis y para, como ya decía antes, hacer que os sintáis como en casa.
Pues lo dicho, en diciembre nos vemos por allí, ¿de acuerdo?
Por supuesto, encantado.
Feria del Vehículo de Ocasión de Córdoba, los días 27, 28 y 29 de noviembre en el Palacio de la Merced. Las mejores ofertas, la mejor ocasión. Más información en feriavocórdoba.es.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
De cerca veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos Varilux?
Un milímetro más para acá, para emplatar hay que ver con precisión. Con Varilux esto está de bien.
¿Qué, Jordi?
Disfrutando, como siempre.
Cómete la vida por los ojos con Varilux. Visítanos y llévate tus segundas gafas de regalo con lentes Varilux.
Ven a Federópticos Martínez en calle Pastores 1, Córdoba.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Gracias a Aceitunas Torrent, los miércoles entramos en nuestro, un club muy especial del de economía, porque hablamos ahí de eso, de economía, de creación de empresas, de emprendedores y del pequeño Saltamontes, y ahora sabrás por qué. Es un libro que está editado de José Ángel García López, con el título así, El pequeño Saltamontes. José Ángel García, buenas tardes, porque aquí estás para hablar de un Saltamontes, de un pequeño Saltamontes y sobre todo de aquello de emprender es un salto al vacío realmente.
Buenas tardes, Fran. Bueno, sí, la verdad es que cada vez es más complicado emprender de caras afuera. Lo que nos cuentan otras entidades es que nos tenemos que lanzar al vacío, pero hay que intentar que ese salto sea controlado. De eso habla un poco el libro también, de todo lo que te puede suceder si das ese salto y no estás asesorado por las personas adecuadas.
Bueno, hay que decir que eres CEO y fundador de Mentalidad Networking, también pionero a la hora de desarrollar habilidades derivadas del networking a nivel nacional, y también eres profesor del MBA de la Escuela de Gestión Europea. ¿Por qué llega este momento de escribir este libro?
Pues la verdad es que esto parte de una experiencia personal. Yo en su día, hace ya unos cuantos años, hace más de una década, tuve una mala experiencia emprendedora, podríamos llamarlo así, o una dura experiencia emprendedora, y de aquellos lodos vienen estos barros. Entonces el libro cuenta un poco todo lo que padecí y todo lo que aprendí a la vez, al mismo tiempo, en esa experiencia que tuve.
Además, el libro se desarrolla por días.
Sí. Sí, porque los días nos dicen que tienen 24 horas, pero hay veces que en la vida, en las experiencias más duras, los minutos incluso cuentan. Ya no estamos hablando de días ni de horas, sino que en un minuto te puede cambiar la vida, en un segundo.
¿Qué es lo que tiene que ver, por ejemplo, en este libro, cuando se habla, y así está dividido, ¿no?, por días, y por ejemplo, con el vaso, con el agua, con la sonrisa, con la presentación, con la redención, con el miedo, con la preparación, con la esperanza?
Bueno, el libro trata sobre un emprendedor que ya cuenta que acaba en un comedor social después de esa mala experiencia o negativa experiencia emprendedora por estar mal asesorado, y lo que cuenta es cómo te puede cambiar en un día, sobre todo por tu propia motivación y por el optimismo que puedas, con el que puedas afrontar ciertos problemas, o la resiliencia, la capacidad para superar los traumas. Y por eso está enfocado por días, porque si tú haces un buen trabajo, los días dan para mucho, y en ese sentido este emprendedor, que además está asesorado por otra persona que esta vez sí le asesora bien, pues consigue en pocos días, nunca mejor dicho, porque son 15 días, cambiar del negro al blanco y del pesimismo al optimismo.
Haciendo referencia a tu mala experiencia, porque bueno, hablas de un emprendedor, no sé si ese emprendedor eras tú, pero no llegaste a acabar en un comedor social, ¿no?
No, ese emprendedor soy yo, y sí que acabé en un comedor social de Cáritas, más en concreto, terminé comiendo 3 días en un comedor de Cáritas. Mi mala experiencia emprendedora coincidió también con un divorcio, ya se me juntaron todos los males en uno, y terminé en un comedor social de Cáritas, a los que les mando un saludo desde aquí porque hacen una labor encomiable. Y este libro se basa sobre todo en aquella experiencia. No duró 15 días, solo duró 3, pero sí que es verdad que bueno, pasamos del blanco al negro, porque también es verdad que estuve en el Hotel Rich en Madrid recibiendo un premio empresarial, y lo que viene a contar el libro es que la vida te puede cambiar del blanco al negro, del negro al blanco, y para eso están los colores, para disfrutarlos y para aprender de ellos.
¿Qué tipo de empresa, cuando fuiste ese emprendedor, qué fue lo que se llegó a desarrollar y que en este caso salió mal?
Pues mira, monté una empresa que se dedicaba al e-learning, formación online. Posiblemente el principal error es que lo monté en una provincia en la que aquello le sonaba un poco, nunca mejor dicho, a chino, que no estaban como muy avanzados en temas de formación online. Y aterricé allí precisamente para ahorrar costes, porque era una provincia que tenía un personal cualificado y a un salario razonable, y al final aquello fue como la pescadilla que se mordía la cola, ¿no? Tenía un buen soporte, pero no tenía los clientes cerca. Entonces por ahí vinieron un poco los problemas al principio.
Desde ese bache en tu vida hasta ahora ha pasado mucho tiempo. ¿Y qué es lo que ha cambiado?
Pues ha cambiado que soy bastante terco, y de aquella experiencia aprendí que tenía que volver a montar otra empresa, pero esta vez hacerlo mejor. La primera la monté con 2 socios, esta la he montado solo, y ahora confío ciegamente, por ejemplo, en el proceso asociativo, ¿de acuerdo? O sea, sí que soy un empresario que solamente tomo decisiones en mi empresa, pero colaboro muchísimo con otras terceras empresas, otras empresas, pero a otro nivel. Ya no como socios que participan en la sociedad o que pueden tomar decisiones, sino que nos ponemos de acuerdo en proyectos conjuntos y los sacamos adelante.
En otros países, un emprendedor que fracase no se le ve posiblemente como se le ve aquí en España, que es un fracasado. Es al contrario, es prácticamente casi un héroe, porque si fracasas en algo que además cuesta mucho trabajo y, bueno, pues lo intentas por otra vía,
sí,
todo eso hay que reconocerlo, ¿no?
En Estados Unidos, por ejemplo, ahí tienes el caso de Steve Jobs. O sea, la imagen que tenemos de Steve Jobs es la de empresario de éxito.
Un triunfador, vamos.
Los principios no fueron así. Y de hecho, en Estados Unidos, una persona que ha tenido, no un fracaso, porque ellos tampoco lo definen como fracaso, no utilizan mucho esa palabra, pero sí que una persona que ha tenido decisiones erróneas o que ha tenido una experiencia no demasiado positiva a nivel empresarial y ha sido capaz de superarla, eso se tiene en cuenta en una empresa porque es un valor en alza para ellos. Aquí sí que es verdad es que a nivel nacional, lamentablemente se usa casi hasta la palabra estigma, eres un estigmatizado, pero con la crisis eso ha puesto de manifiesto precisamente que es todo lo contrario, que hay muchísimas empresas que han tenido problemas a lo largo de la crisis y que hay muchísimos empresarios que han sido capaces de superarla. A ver si afortunadamente los que no han sido capaces todavía, que hay unos cuantos con problemas, pues pueden remontar un poco el vuelo.
Lo que sí es cierto es que estamos viviendo una época que, o como se suele decir, ¿no? O te renuevas o mueres.
Sí, pero yo creo que es porque estamos mal acostumbrados. O sea, nos han vendido que el cambio es algo que es un proceso adicional en una empresa, y yo entiendo que el cambio es algo inherente a las empresas, ¿de acuerdo? Y a los procesos. O sea, estamos en pleno proceso de cambio toda la vida. Vamos cambiando, cada vez nos salen más arrugas, cada vez podemos correr a menos velocidad. Pero lo importante es precisamente estar en movimiento. Aunque puedas correr a menos velocidad, si eres capaz de seguirte moviendo y seguir cambiando, siempre estarás un poco, como se suele decir, en la pomada. Entonces la clave es mantenerse.
José Ángel, nos comentabas lo importante que es, hablando de emprendedores, el estar asesorado, ¿no? No es solamente decir, tengo una idea y voy a llevarla a cabo, o porque pienso que hay un nicho de mercado y me voy a dedicar a esto. Hay que estar asesorado a la hora de poner en marcha cualquier empresa, sí, por muy pequeña que sea.
Sí, aparte, yo te diría que hemos tenido, a nivel nacional, te diría que ha habido un boom de centros institucionales, diputación, ayuntamientos, que han, de alguna manera, han clonado el modelo de decir, vamos a montar viveros de empresas, y esos viveros aparentemente tienen unos servicios que luego realmente no son tal, porque ahí hay unas pequeñas lagunas negras. Entonces, lo que no se puede hacer tampoco es lanzar desde las instituciones por rebajar las cifras de paro a los emprendedores a crear, sin saber si eso que están creando realmente va a repercutir positivamente, ya no solo en su economía, que están arriesgando su dinero, sino en la economía del entorno para poder generar riqueza, que ese es un poco el objetivo de cualquier empresa, generar riqueza, y cuando esa empresa es capaz de generar riqueza, luego poder revertirla en proyectos sociales, que es una parte también que a nivel nacional tenemos un poco olvidada, que todas las empresas dediquen una parte pequeña de su presupuesto, que muchos pequeños suman un muy grande, en dotar a procesos sociales o entidades sociales, como puede ser Cáritas o como pueden ser comedores sociales de cualquier ayuntamiento, que puedan contar también con fondos empresariales.
¿Qué es lo que falla en cuanto a los viveros de empresa? Porque incluso hay muchos que a lo mejor durante 3 años le facilitan lo que es la instalación, pero después hay muchas que no continúan.
Yo creo que también el tema de los viveros es que los ayuntamientos los están empezando a mantener como si fuera una especie de alquiler de oficinas, ¿de acuerdo? O sea, es un alquiler de oficinas donde hay 1, 2, 3, 15 funcionarios trabajando en ese entorno, pero en realidad lo que hay es un lugar donde están ubicadas empresas que pagan un alquiler, y esa visión ya solamente yo creo que es bastante negativa. Yo creo que los viveros debieran aportar una ubicación que incluso debiera ser gratuita, no pagando un alquiler, pero sobre todo que hubiera un filtro, que los proyectos que estuvieran en un vivero no fueran cualquier proyecto, sino proyectos que se pueda entender por un conjunto de profesionales que tienen visos de futuro y de generar empleo, y el ayuntamiento facilite de esa manera un alojamiento, pero que no tenga un coste, ¿de acuerdo? Para potenciar, sobre todo, las fases iniciales de lanzamiento de una empresa.
Estamos hablando con José Ángel García López. Ha escrito un libro, se llama El Pequeño Saltamontes, con el subtítulo de Emprender es un salto al vacío. Cuenta la experiencia y la que él tuvo, una mala experiencia a la hora de ser emprendedor y no hacerlo de la manera más adecuada. ¿Qué hay que decirle a todos aquellos que nos escuchan, sean jóvenes o no tan jóvenes, ¿no? Que estén pensando en, oye, yo quiero emprender, quiero ser emprendedor, quiero montar algo. ¿Cómo hay que proceder?
Yo creo que lo primero que tiene que hacer uno es plasmar en un papel, un documento, llamémoslo así, tipo, todo aquello que queremos hacer. Nuestro sueño ideal, el modelo idílico de lo que queremos o lo que aspiramos, plasmarlo en un papel. Después ese papel, de alguna manera, si es una idea de una patente industrial, lógicamente lo vamos a registrar para que nadie nos pise la idea, pero después es compartirlo con nuestro entorno, inicialmente. Son las personas que más nos pueden comentar, asesorar, y luego sobre todo abrir ese proyecto también a otras personas que sean especializadas en marketing, en desarrollo de negocios, en ADE, y que nos puedan comentar cómo dar los primeros pasos, porque sobre cómo demos esos primeros pasos vamos a obtener los primeros resultados que pueden marcar, lógicamente, la trayectoria de la empresa.
Para aquellos que le puedan llamar la atención lo de este libro, ¿por qué recomendarías leerlo?
¿Por qué recomendarías leerlo? Yo creo que es un libro que transmite una experiencia que no es la más agradable, quiere decir, el acabar en un comedor social no es lo que a lo que nadie aspira en la vida, pero sí que es verdad que es un libro que al final y a lo largo de todo el proceso del libro está cargado de optimismo, que es la palabra que más me gusta de todas las que existen en el diccionario. Y yo diría que es un nuevo enfoque, es leer y vivir o sentir de esta forma empática lo que puede suceder si tomas una decisión errónea, que de todas formas lo que te facilita precisamente es tomar decisiones adecuadas. Entonces es un libro cargado de optimismo y también cargado de consejos empresariales, desde, nunca mejor dicho, desde una experiencia larga, porque tengo una trayectoria casi de cerca de 25 años en el mundo de la empresa.
Pues José Ángel García López, el pequeño saltamontes, que se pueden comprar en las librerías, así que gracias por contarlo aquí en la mañana de Córdoba, tu experiencia, que lo has contado en este libro, y hemos hablado de esa experiencia también, de lo que hay que hacer, en este caso como emprendedor. Estaremos en contacto y seguiremos hablando de empresa, José Ángel.
Un saludo, Fran, muchas gracias por invitarme.
Quiero dar excelencia a mis platos.
Para mí y para los míos, quiero lo mejor.
Necesito cuidarme. Quiero una dieta saludable.
Yo quiero desayunos y meriendas divertidas.
¿Sabes lo que quieren? Quieren uno de los mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo. Para cocinar, para degustar, para consumir. Aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida, Priego de Córdoba. Aliña con amor. Saborea con corazón.
Cas de la Carne y Embutidos La Torrecilla le ofrece la mayor variedad, la mejor calidad y el mejor precio en carnes, embutidos, jamones y quesos. Hoy ofertón.
Muslos de pollo 99 céntimos el kilo. Costillas ibéricas 1,35 euros kilo.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Algunos lo sabrán, otros tal vez no, pero para eso estamos nosotros aquí, para informar, porque hoy se celebra esa popular fiesta del pastel cordobés organizado por Diario Córdoba. Francisco Luis Córdoba, director del Diario Córdoba, buenas tardes y un año más, y van sumando, Francisco.
De eso se trata, buenas tardes, de ir seguir sumando y convertir, digamos, una especie de segunda tradición. La tradición en sí misma es el pastel cordobés, que hay que potenciarlo y que, por supuesto, disfrutarlo como nuestro, ¿no? Y el Diario Córdoba, pues, en colaboración siempre con los pasteleros de la ciudad, pues está convirtiendo esto, ya insisto, en una tradición que por ahora parece cada día más aceptación y irreversible, ¿no?
Francisco, con tantos años, ¿el director de Diario Córdoba sabe hacer un pastel cordobés?
Uy, qué pregunta, mamá. Esta pregunta tiene trampa. No, yo sé degustarlo, incluso notar la diferencia cuando un año es mejor que otro, sí, pero lamentablemente no lo sé hacer, y eso tiene también su mérito, por muy fácil que parezca, y no me ha dado la vocación por ahí.
A mí me pasaría igual, me pasaría exactamente igual. Vemos, sobre todo cada año, luego vemos el reportaje, ¿no?, en prensa, y vemos las colas y colas que se producen para estar en esta fiesta del pastel.
Sí, la verdad es que a mí me sorprende cada año. Yo recuerdo el primer año, hace días ya, que yo llegué aquí y me quedé impactado, porque prácticamente tenemos que cerrar ya, digamos, el reparto sobre las 9 de la noche o por ahí, porque empezamos a las 5 de la tarde y llega así un momento en que, claro, ya no es hora de merendar, ¿no? Pero sí, me sorprende cada año la tarde es tan agradable que pasa la gente, teniendo en cuenta también que, en fin, no solo es pastel, también hay, pues, bebidas, otras empresas colaboran con nosotros, y no sé, la gente no disfruta del pastel a palo seco, sino también viene acompañado con amigos y con otros elementos, ¿no?
Pues será esta tarde a las 5 el lugar, Francisco.
Pues en el Boulevard del Gran Capitán, allí estaremos para recibir a las miles de personas que quieran pasar un buen rato haciendo tradición de una tradición, que es el pastel cordobés, ¿no?
Francisco Luis Córdoba, director de Diario Córdoba, gracias por este ratito, y nada, que vaya muy bien esta fiesta del pastel cordobés.
Gracias a vosotros.
Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, un delirio de alcohol de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, que sufriera de mí. Se escapó de una cárcel de amor, un delirio de alcohol de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid.
en esta primera media hora hemos tocado temas, pero nos queda más. Dentro de este Club de Economía, gracias a Aceitunas Torrén, vamos a hablar de más cosas, porque vamos a hablar, entre otras cosas, de las jornadas, cómo crear un departamento de I+D+I en el entorno de Rabanales 21. Y también vamos a hablar con José Antonio Uceda, director de Heiner 3.0, sobre la relación de las empresas con los clientes. Algo también muy importante y que hay que tener muy en cuenta. Camino de la una, señales horarias y actualizamos la última hora.
¿Tu casa parece de Cuéntame? ¿Vas a hacerte tu propia vivienda? ¿Tu comunidad tiene humedades y tu portal se ha quedado anticuado? ¿Necesitas un cambio en tu vida? La Roja Constructora tiene el diseño y la solución que estabas soñando. El proyecto de tu nuevo hogar necesita los mejores profesionales a tu lado. Tus obras y reformas son siempre más sencillas con La Roja Constructora. Teléfono 957-329961 o www.larrojaconstructora.com.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
En nuestro Club de Economía con Aceitunas Torrent, seguimos hablando de empresas y seguimos hablando, en este caso, porque nos vamos a ir hasta el Parque Científico Tecnológico de Córdoba. Hay unas jornadas, cómo crear un departamento de I+D+I en el entorno de Rabanales 21, aquí en Córdoba. Ricardo Castilla, consejero delegado de Concepto y profesor de Loyola Andalucía. Ricardo, algo tan importante como tener un departamento de estas características, prácticamente es necesario, ¿no, Ricardo?
Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, más que necesario. Además, yo en práctica, entre los empresarios que están aquí en la reunión, en la jornada, pues el motivo, y son motivos tan específicos en un caso como cuando tienes personas, ingenieros que están en la fábrica, que en el caso de estar en la fábrica, pues están en este caso trabajando para arreglar o mantener las máquinas, pero no están desarrollando el departamento de I+D+I. Cuando esos ingenieros se vienen a un lugar como Rabanales 21 o se van a un parque tecnológico, en las 24 horas de su tiempo, de su trabajo, pues están desarrollando proyectos de I+D+I y están pues explicando los beneficios que tiene precisamente dedicar a esas personas a trabajar en el desarrollo y la investigación, ¿no? Y la verdad, bueno, pues ejemplos claros de cómo se están desarrollando proyectos empresariales aquí en el caso de Rabanales 21 o en cualquier otro parque que tenemos en Andalucía o en España.
Más de uno que nos pueda estar escuchando pueda llegar a pensar que, bueno, con un departamento de esas características estamos hablando de grandes empresas.
No, pues la verdad es que una de las cosas que se ha ido comentando, y precisamente ha comentado también el profesor de Innovación y Transferencia del campo de la Universidad de Córdoba, Enrique Quesada, muchos de los proyectos que tiene la universidad están dentro de la pequeña y mediana empresa. La universidad tiene 109 patentes desarrolladas también con empresas, con pequeñas y medianas empresas, y que de alguna manera, pues del año 2012 al 2015, han supuesto la creación de 110 puestos de trabajo y cerca de 13 millones de euros de ingresos, que no es poca la cantidad de ingresos precisamente en una economía que parecería que sería pequeña, la de la innovación, todo lo contrario. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que se pueden desarrollar, que pueden proyectarse y que a través de la I+D+I tienen un paso diferente o diferenciador en su mercado de competencia, ¿no? Y bueno, ese es el elemento que hoy en día pues probablemente vamos a tener que manejar en los próximos años. Se han presentado proyectos muy interesantes aquí, además una empresa que se llama Ternalia, ha desarrollado un proyecto que vamos a ver dentro de poco tiempo, que es un robot quirúrgico para el tema de la laparoscopia, que lo ha desarrollado con el Hospital Sofía y que lo vamos a ver dentro de unos meses funcionando, y que va a ser pues dentro de los índices de innovación en sanitario un elemento innovador a nivel internacional, han ido comentando. Esos ejemplos que se están desarrollando aquí en Córdoba pues son algunos de ellos los que se están proyectando aquí en esta jornada de cómo crear un departamento de I+D+I en el entorno de Rabanales.
En este caso, qué importante, ¿no?, que realmente ese corazón de Rabanales 21 funcione pues para ver sus frutos.
Ese es el objetivo. De hecho, además, también ha estado el vicerrector de la Loyola, Carlos García Alonso, que de alguna manera ha planteado la idoneidad de que la investigación no es algo eterno. La investigación tiene que tener una inversión, tiene que tener, por tanto, un ROI, tiene que tener una reinversión de lo que uno va a desarrollar y tiene que tener un plazo. Es decir, la investigación no es eterna y, por tanto, desde un punto de vista empresarial, por lo que se quiere es que cualquier proyecto de investigación tenga su retorno, ese retorno, ese ROI, que de alguna manera pues manifieste que ha sido interesante o que puede desarrollar elementos interesantes en el mercado donde está instalada esa compañía. Es un paso adelante. Dentro de poco tiempo, el lunes, se presenta un informe que hemos desarrollado de concepto en el Club Antares en Sevilla, con la presencia del consejero de, de Economía, donde hablamos de innovación y donde las grandes empresas, ahí sí las grandes empresas de Andalucía, aportan como elemento diferenciador la investigación, el desarrollo de la innovación, como ese elemento competitivo que todos, las grandes empresas, pero las pequeñas y medianas empresas, tienen que poner en el futuro.
Ricardo Castella, gracias, aunque a ti te despido, pero en un momento vamos a estar de nuevo en Rabanales 21 hablando con el director de Rabanales 21, con Manuel Pineda. Gracias, Ricardo.
Presidente, sí. Venga, hasta ahora. Gracias.
Cocedero de Mariscos Espartero, lo mejor del mar en su mesa. Siempre la mejor calidad al mejor precio. Langostinos, cigalas, gambas blancas, patas, directamente del mar al paladar. Con una gran variedad de toda clase de mariscos. Cocedero de Mariscos Espartero, estamos en Castro del Río. Teléfono 957-372552.
Aceites Rosán, fabricante de aceite de oliva, pone a la disposición de los señores cosecheros su fábrica de aceite. También dispone de su almazara para autoconsumo. En ella puedes molturar tu propia cosecha y llevarte tu aceite al instante. Tú lo trabajas, tú lo cosechas, tú lo produces. Estamos en Montoro. Llama y pide cita al 620-118-620. Aceites Rosán, diferente a los demás.
Conoce una nueva forma para crear tu propio diseño en nuestro taller. Change the Top, donde podrás restaurar, tapizar, pintar tú misma o nosotros lo hacemos por ti. Te esperamos en calle 12 de Octubre, Córdoba. Change the Top, un nuevo concepto de decoración.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Estaba yo comentando que mucha tecnología, digo en el mundo en general, y estamos en el 2015 y seguimos teniendo los problemas que tenemos con los teléfonos móviles y las coberturas. Manuel Pineda, director de Rabanales 21, ahí sí que tendrían que trabajar las empresas dedicadas a la telefonía en mejorar realmente la telefonía móvil, ¿no?
Bueno, yo creo que mejorar la telefonía móvil, para mí es increíble lo que estamos haciendo desde que yo soy niño hasta ahora. El teléfono que tenías que darle allí con un manubrio hasta ahora, pues no me veas. Yo creo que sí. Ocurre que, bueno, ya se ha cortado esto. ¿Se ha cortado?
No. Estamos aquí.
Que yo creo que tenemos buena comunicación. Otra cosa es que alguna vez se vaya, pero wifi o lo que sea, pero tenemos buena comunicación.
Bueno, pues Manuel, dentro de Rabanales 21, como estamos comentando con Ricardo Castilla, que el corazón de Rabanales 21 funcione y que lata fuerte es fundamental.
Sí, muy fundamental. Es que si no late el corazón de Rabanales 21, pues puede sentirse perjudicada toda Córdoba y algo más que Córdoba. Entonces yo creo que es todos los esfuerzos que se hagan desde las instituciones públicas, la universidad, ayuntamiento, junta y también las privadas, todos los esfuerzos que se hagan son, yo creo que Córdoba y los cordobeses se merecen, nos merecemos que esta ciudad, un parque científico tecnológico, quizás no tan grande como se diseñó esto originalmente, pero un sitio donde la innovación, la transferencia del conocimiento se den cita, se convierta en un verdadero ecosistema. Pero la innovación, que además tiene, en el caso de Rabanales 21, tiene una cantidad de ventajas extraordinarias por su ubicación, por la cercanía a la universidad, por el prestigio de la calidad docente e investigadora que tiene la Universidad de Córdoba y por el esfuerzo que están haciendo las propias empresas que están aquí incluidas y muchas más personas. Yo creo que tenemos que salir adelante.
¿Cómo se está desarrollando esta jornada, la de cómo crear ese departamento de I+D+I?
Pues yo creo que está siendo un éxito. La sala estaba llena con personas de pie, porque, bueno, más de lo previsto. En fin, esta jornada, pues, no todo el mundo tiene acceso a la información de llega, cosas que tenemos que solucionar. Pero pues, tenemos personas de Madrid, tenemos personas de Toledo, o sea, que está siendo un éxito, como te comentó, la sala estaba repleta. Y las presentaciones que se están haciendo son de una calidad, de una altísima calidad. Y además, muy llegando a la empresa, que siempre a la universidad se le acusa de que parece que está lejana, pero no, la universidad cada vez está más cerca de la empresa que además. Es importante que esté cerca de la empresa. Ha estado el vicerrector de innovación, de excelencia y de excelencia, y ha hecho una presentación de cómo pretende acercarse la empresa, de cuáles son las medidas que se están adoptando, y creo que todo esto da su fruto. Evidentemente el fruto no es para mañana, pero esperemos que en los próximos 2-3 años se note bastante.
Teniendo en cuenta que habéis empezado esta mañana tempranito, todavía la clausura no se ha producido, pero será dentro de poquito, ¿no?
Pues la clausura será sobre las 14 horas aproximadamente, porque hasta que se terminen las ponencias vamos a tener una mesa redonda. Yo creo que es fundamental, con un contenido muy simple pero de mucho fondo. ¿Qué creen? De la mesa redonda que van a participar 4 ponentes de empresas, y que estaré pues con ellos, qué hace una empresa en relación, qué hacen las empresas en relación con la investigación, el desarrollo de la innovación, y la segunda cuestión a la que responderemos es qué aporta Acordó a la creación de un departamento de este tipo en el entorno de Rabanales 21 y en el entorno de la Universidad de Córdoba. Yo creo que son 2 preguntas fundamentales para avanzar en el campo de la transferencia, de la mejora y de la innovación.
Pues Manuel Pineda, ha sido un placer, director de Rabanales 21, a hablar de Rabanales 21 dentro de nuestro Club de Economía. Gracias a Aceitunas Torrent. Gracias, Manuel, y espero volver a repetir esta llamada o, si no, una visita en directo.
A ver si es posible. Y si me permites, no soy director, soy el presidente, que no pinta nada, que el director general es otra persona, pero bueno, esto es lo menos importante.
Bueno, está bien que se especifique, el error mío, Manuel. Muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias. You whisper through
the phone. Surbeco Veterinarios te abre las puertas del mundo animal. Ahora y hasta el 31 de diciembre, campaña de vacunación frente a la tos de las perreras. ¿Quieres ahorrarle a tu perro un invierno de toses, mocos y estornudos? Pues ahora es el momento y por muy poco importe podrás protegerlo. Surbeco Veterinarios, frente a Zoco Córdoba, 957-453-841 o en surbeco.es.
Nace la Fundación Mía o Qué Hago, de ayuda a niños con problemas de desarrollo infantil. Una iniciativa basada en el optimismo y el reconocimiento del esfuerzo y la superación de tantas familias que están viviendo una experiencia parecida y que sin duda se orientará hacia la integración e inclusión de estos niños en sus primeros años de vida. La Fundación quiere agradecer ese apoyo con la celebración de un acto privado el próximo sábado 21 de noviembre desde las 2 de la tarde en los pasillos de la Plaza de Toros de Córdoba. Consigue tu entrada y colabora escribiendo a miaoquehago@gmail.com con el apoyo de la cadena COPE.
¿Te gusta cantar? Inscríbete al casting que organiza el Centro Comercial La Sierra en colaboración con la escuela Yo Canto y podrás conseguir formación musical y 500 euros en dinero La Sierra. Infórmate en centrocomerciallasierra.com.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Seguimos hablando de empresas y hoy vamos a hablar de la relación de las empresas con los clientes, algo también importantísimo, con José Antonio Uceda, porque ¿qué hacer para que la relación con los clientes sea lo más efectiva posible?
Bueno, pues en primer lugar analizar si los canales que utilizamos con los que consumen nuestros productos son los más apropiados. Todos sabemos que cuando tenemos un problema legal, pues acudimos a un letrado; cuando tenemos un problema fiscal, a un asesor; pero cuando se trata de la imagen de la empresa, donde va implícita la reputación y la notoriedad de nuestro negocio, la mayoría de las veces la dejamos a personas que no son profesionales, porque simplemente o son más económicas, o pensamos que no hay que destinar unos recursos especiales a esto, o no creemos que este tema sea tan importante. Para tener una buena comunicación con los clientes, lo primero que hay que estar es dónde están nuestros clientes. Y bueno, pues esto ha cambiado mucho a lo largo de los últimos años. Los clientes están el 40% del tiempo delante de la pantalla del móvil. Y si ellos están ahí, nosotros tenemos que estar ahí también. Entonces, que tenemos que tener muy claro que si queremos llegar a ellos y queremos contactar con ellos, tenemos que estar ahí.
Pues ya que estamos hablando de móviles, tenemos que hablar sobre eso, sobre las adaptaciones también. Lo importante es tener una página web, pero que también adaptada a los móviles.
Efectivamente. Más de la mitad de las visitas a webs proceden de dispositivos móviles, precisamente por lo que hemos hablado antes. Esto supone que muchas compañías tengan que adaptar sus páginas y trabajar sus campañas de comunicación digital poniendo foco en el móvil. O sea, hay que hacer que las páginas web sean responsive, La palabra desponsable quiere decir que se vea bien no solamente en web, sino que también en tablets y en móviles, sin necesidad de tener una app, o sea, una aplicación que descargar. Cuando uno quiere descargar una aplicación, pues tiene que estar muy seguro de lo que quiere, porque no es algo que se hace porque sí, sino porque realmente el contenido que vamos a descargar nos interesa. Entonces, antes de hacerlo, pues consultamos con la web. La web la utilizamos a través del navegador del móvil. Si no se ve bien, no me voy a descargar la aplicación. Con lo cual, digamos que tiene que ser una web responsive para que funcione igual que en un PC o en un Mac, tiene que utilizarse igual en un smartphone. También ocurrirá con los vídeos. Un tercio de los vídeos se ven desde los móviles y desde las tablets. Las empresas pues tienen que entender que los vídeos en internet son contenidos interesantes y que son en muchas ocasiones el mejor canal para vender o simplemente para hacer marca y que su reputación y notoriedad crezca.
Pero entonces, José Antonio, ¿las redes sociales son también un canal de venta importante o no?
Pues no. Al principio, el concepto de redes sociales pues se quería un poco vincular a eso, pero las redes sociales no sirven para vender. Eso es una idea que está ya muy demostrado que es así. Muchas veces el uso más recomendable de las redes sociales es el contacto con los clientes, donde ellos nos dan su opinión, donde ellos dicen qué es lo que quieren, si hacemos un contenido nos responden o hay interacción o no, con lo cual nos van dando datos para saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de forma correcta y estamos llegando a ellos o no. Lo importante es conocer la opinión que los usuarios tienen sobre nuestros productos o servicios, sea buena o mala, porque eso siempre nos va a ayudar a conseguir hacer un producto o un servicio mejor.
¿Podríamos decir entonces que las apps de descarga son mejores que las webs o no?
No exactamente, hay que trabajar sobre ellas. Hablamos siempre de que la tendencia que hay con respecto a lo que hoy conocemos es el apps multidispositivo. ¿Eso qué quiere decir? Que las descargas en smartphone no van a aumentar, digamos, de una forma significativa, porque lo que hay ya se conoce y lo único que se puede trabajar son, bueno, pues sobre conceptos de soluciones más o menos buenas. Pero lo que sí se está trabajando y la tendencia es a conectar no solamente una app con un smartphone, sino también con una televisión, también con nuestro coche, con los nuevos relojes y entonces, pues, sobre eso sí que hay que trabajar.
¿Existe hoy alguna manera de estar entonces conectado directamente con el cliente en todos los entornos o al día de hoy no?
Pues sí, existe una manera y se llama la omnicanalidad, o sea, se llama omnicanal. Ser omnicanal es integrar todos los canales que tenemos de conexión con los clientes de forma que todos funcionen de forma efectiva. ¿A quién no le ha pasado que ha llamado a la compañía tal porque tiene un problema o quiere hacer algo y lo ha hecho por internet y en internet le han dicho que tiene que llamar a un teléfono? Cuando llamamos a ese teléfono nos dicen que tenemos que volverle a dar otra vez los datos, después de esos datos tenemos que volver a llamar a otro sitio, o sea que al final la experiencia que tenemos es negativa, aunque al final nos resuelvan el problema, la experiencia es mala. Entonces la omnicanalidad lo que hace es que el servicio que se le da al cliente y la atención que se le da a ese cliente se hace de una forma experiencial buena, o sea, todo lo que da igual el canal que yo elija a la hora de dirigirme a una empresa, incluso puedo empezar por uno y terminar porque siempre la experiencia que voy a tener para resolver mi problema, para conseguir la información o para conseguir el producto siempre va a ser una experiencia buena, con lo cual a la hora de hacer una estrategia en este sentido, hay que tener muy en cuenta que hay que adaptar todos los dispositivos y todos los canales, hay que adaptarlos de manera que entre ellos estén conectados para que la experiencia del usuario cliente sea lo mejor posible.
Gracias, José Antonio Uceda. La semana que viene más Gracias, José Antonio Uceda, director de Heiner 3.0. La semana que viene más aquí, dentro de nuestro Club de Economía, gracias a Aceitunas Torrent.
Venga, gracias a vosotros.
¿Te gusta cantar? Inscríbete al casting que organiza el Centro Comercial La Sierra en colaboración con la escuela Yo Canto y podrás conseguir formación musical y 500 € en dinero La Sierra. Infórmate en centrocomerciallasierra.com.
En Santa Marta Floristas tenemos el complemento ideal para la decoración de tu hogar. Asimismo, disponemos de novedades para esta Navidad. Santa Marta Floristas, flores para cualquier ocasión. 957-470818, calle Osario 20. Las flores lo dicen todo.
15 años de experiencias, de inquietudes y cambios. 15 años siendo el reflejo de la identidad de la provincia de Córdoba a través de la noticia con el mejor análisis. 15 años de compromiso informativo de calidad en un suplemento especial de 96 páginas y un análisis de la mano de un gran equipo profesional respaldado por Grupo Joly. El domingo 22 de noviembre totalmente gratis con El Día. Felicidades, porque contigo es posible. El Día de Córdoba. 15 años de compromiso con Córdoba.
Contracturas, estrés, malestar. En Centro Médico Roan contamos con los mejores especialistas para su salud. También podrá renovar su permiso de conducir. Nosotros nos encargamos de todas las gestiones necesarias. 25 años de experiencia nos avalan. Centro Médico Roan de especialidades médicas. En Músico Ciriyap 12 o en centromedicoroan.com.